Y como nos sobra el tiempo y a veces estamos buscando qué hacer con el tiempo en casa, está bueno que Fede todos los domingos nos traiga algunas sugerencias y él sigue empecinado invitándonos a leer, ¿no? Fede, buen día, bienvenido.
Buen día, ¿cómo andan, compas?
Pero muy bien, ¿y vos?
Todo bien, acá seguimos con la cuarentena que se extiende.
Se extiende, ¿eh? Es una cuarentena un poco larga. Temporada 3 sería, ¿no?
Exactamente, sí, sigue la cuarentena y viste que empezamos a tener nuevas formas de acceso a los bienes culturales, a las artes, como bueno, como recién nos decía Ana Suñé. Hoy también a las 18 por Instagram, Kevin Johansen va a dar un recital ahí en vivo, ¿no?
Mirá qué lindo.
Un lindo dato para tener.
Buenísimo, ¿eh? ¿A qué hora me dijiste?
A las 18 en su canal de Instagram.
Ah, está bueno, es antes de lo de Anita, así que se pueden usar, se pueden sí. Ver las dos.
Y a las 19 también va a haber una charla muy interesante entre Felipe Piña y Darío Zeta, le voy a decir porque el apellido no me sale, que van a estar haciendo también un vivo en Instagram.
Buenísimo. ¿Y de las editoriales siguen liberando textos?
Exactamente, sí. El domingo pasado hablábamos de algunas editoriales grandes, digamos que como estrategia de marketing en este momento de cuarentena que tienen lectores literalmente cautivos, empiezan a liberar algunos títulos, ¿sí? Pero me parece que es importante remarcar una diferencia que hay entre editoriales que defienden una política, digamos, privativa en el registro que hacen de sus obras, esto que se llama no copyright, ¿sí? Los derechos de autor, el derecho a reservarse, digamos, el derecho a hacer copias del material, y editoriales que tienen como principio político, como postura, el licenciar los contenidos que ellos hacen de otra manera, ¿sí? Lo que generalmente se llama liberar, digamos, el contenido, ¿sí?
Claro.
Copyleft, ¿sí? O ceder los derechos. Eso lo que permite es que podamos acceder a algunos materiales. La pandemia, como pasó con todo, también va a modificar este mundo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el tema de las escuelas y la educación que ahora se ve virtual, ¿no? Bueno, más temprano hablaba Rodrigo Alonso sobre este tema, y donde no la escuela, como sabemos, siempre el material de lectura que tenemos en la escuela y en la universidad también, nace, ¿sí?, de un acto que para el capitalismo es un acto de piratería,
claro.
Es hacer fotocopias, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora nosotros en la virtualidad nos encontramos con que no podemos acceder a la fotocopia y empezamos a necesitar acceder a materiales virtuales, ¿sí? O PDFs, digamos, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Como decimos generalmente. Entonces hay editoriales que tienen asumido desde su nacimiento una forma de trabajo que lo que hace es licenciar el contenido con licencias de producción de pares, ¿sí? O con licencias Creative Commons, que nos deja leer, nos deja descargar y acceder a sus distintos libros, ¿sí? Y el rédito económico vendrá después cuando se venda el ejemplar.
Claro.
¿Sí? No nos cobra por acceder a ese conocimiento.
¿Por ejemplo?
Una de las editoriales que tiene esta postura y que a mí al menos me parece muy linda es Tinta Limón. No sé si la escucharon alguna vez.
Sí.
Bueno, Tinta Limón es conocida porque tuvo un gran éxito con Calibán y la Bruja de Silvia Federici.
Claro.
Sí, también tiene en su catálogo, bueno, a Verónica Gago, textos de ecologismo, tiene a Bifo Berardi, a Félix Guattari, sí, muchos autores y autoras que están de moda. Entonces me pareció interesante, ya que estos textos están accesibles, sí, y está buena la propuesta de la editorial, recomendar tres libros de esta editorial para leer en cuarentena.
A ver.
El primero que recomiendo es para esos y esas lectores que hacen una picadita con el libro, viste, que van salteando hojas.
Sí, sí.
Bueno, la antología poética se llama Zarauz, es de 2014, de autores varios. El Zarauz es un espacio poético que fue clave en la conformación y la consolidación de lo que en Brasil se llamó el movimiento de literatura marginal, digo, periférica. ¿Sí? Los Zarauz son como reuniones que se hacen en bares, ¿sí?, donde las vecinas y vecinos tienen el micrófono abierto y pueden recitar poesía, y son espacios culturales que se empezaron a multiplicar y se convirtieron ya en centros de la cultura brasilera, ¿sí? Esta antología que hace Tinta Limón va recuperando diferentes autores y autoras en distintos momentos de la historia de esta movida de los Zarauz, y lo que está bueno, me parece, es que pone en juego una estética más contestataria, ¿sí?, y revaloriza la poesía como una forma de intervención política. Hoy, como muchos lectores y lectoras saben, la poesía tiende a esta cuestión que Tamara Camesay llama una intimidad inofensiva, ¿no? Se habla mucho de la intimidad, pero no pasa nada en términos políticos con eso que se pone en juego en esas poéticas. Me parece que está buena la antología esta de Saraus que saca Tinta Limón, porque justamente es una poesía que tiene que ver con la intimidad, ¿sí? Pero que pone otra cosa en juego. Como dice uno de los poemas, Sergio Basso, uno de los autores, dice que él no es poeta. Él juega al fútbol de potrero en el papel. ¿Sí? Así que tenemos, bueno, esa antología poética.
Así se llama el libro, ¿no? Antología poética.
Saraus se llama.
Saraus.
Antología poética.
Antología poética. Esto, recordamos al oyente, está liberado en una editorial de cultura libre que es Tinta Limón. Dijiste que eran tres libros. ¿Cuál sería el segundo?
El segundo es ¿Quién mató a Cafrune?
Ah, mira qué lindo.
De Ximena Nespolo. Es un libro bastante nuevo, de 2018, y que si bien el título suena no apuntado a un público de escuchas de folclore, es un libro que excede mucho eso. Está muy, muy bien escrito, es muy atrapante, y a la vez que aborda un poco y recupera la historia de Cafrune, ¿sí? No solo de su muerte, sino de su obra, también es como una especie de autobiografía de su autora, de Ximena Nespolo. Mm. ¿Sí? Es un libro que realmente recomiendo mucho. Es cortito, son 100 páginas, y tiene además un anexo con un montón de documentación sobre la obra de Cafrune. ¿Sí?
Bien. ¿Y el tercero, Fede?
Te digo por las dudas para que no se asusten con tantos recomendados. Mm. Les voy a dejar en nuestra página de internet.
Ah, bien, buenísimo.
Resumeinocente.com.ar. Les dejo un articulito con esta información y con los links de descargas también.
Buenísimo, buenísimo. Me queda uno, ¿no?
Y el tercero es La noche de los proletarios. Un libro clásico.
Sí.
Que seguro a Rancière muchos lo conocen por su libro más famoso, que es El maestro ignorante, ¿no?
Claro.
Bueno, en este librito, La noche de los proletarios, lo que hace es crear, ¿sí? No digo escribir, digo crear, porque en realidad hace como un archivo, ¿sí? De los sueños del mundo obrero, ¿sí? Sueños que estamos hablando, ¿no? A principios del siglo XIX.
Sí, allá por el 1800, ¿no? Yo recuerdo haberlo leído hace un tiempo atrás, los sueños de jóvenes del 1800 y pico.
Exactamente, sí, hace como una recuperación, de un recupero de documentos, cartas, discursos, sí, notas, sí. Diarios íntimos, sí, y pone ahí a jugar esas voces que muestran que había una cultura letrada muy sofisticada, claro, en las vidas obreras, sí, y que uno tiene por ahí la idea de que la cultura letrada, la escritura, sí, el espíritu utópico y político estaba confinado a la academia, pero no, acá esto muestra que hay otra cultura un poco silenciada, digamos, ¿no?, en la historia.
Mm. Sí, es un libro delicioso para leer, sobre todo si uno se ubica cuándo fue escrito y si además se ubica cuál es el contexto de los sueños de los proletarios de aquel entonces, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y que son cosas que van a derivar en las revoluciones francesas.
Claro. Claro, pensá 1789, la Revolución Francesa, así que adaptarse y ubicarse en ese contexto.
Exactamente. Así que bueno, esos son los tres títulos que recomiendo para leer en la cuarentena. Uh-huh. Son bastante variados, así que espero que a algunos les guste. Y si te parece, dale, te recomiendo una bandita de música para escuchar.
Dale. ¿Cuál es?
Nación Equeco. No sé si la han escuchado nombrar.
Yo la verdad lo escuché cuando vos durante la semana nos dijiste que íbamos a cerrar con esto hoy.
Bueno, Nación Equeco es Diego Pérez de Tonolec. Tonolec es un poco más conocida, ¿sí?
Sí, un dueto ahí que tiene y que canta música de pueblos originarios con una fusión electrónica.
Exactamente, esta estética que se le llama electroandina.
Claro.
Así que bueno, me parecía, es un tema nuevo que hizo con Marita de Humahuaca, también una artista que tiene una obra bastante interesante, una perspectiva feminista ahí entre el carnavalito y el feminismo que está muy buena. Así que bueno, les dejo este tema que se llama Arriba quemando el sol, es un clásico de Violeta Parra, reversionado por Nación Equeco.
Con esto nos vamos y le recordamos a la gente entonces que en un ratito nomás en nuestra web vas a estar poniendo los links para descargar los libros recomendados, ¿no?
Exactamente.
Dale, y nos vamos con este tema musical. Fede, gracias por todo, un abrazo grande.
Abrazo grande.
Bueno, Nación Equeco, una apuesta estética que nos plantea Fede con una versión de la enorme Violeta Parra.
perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Y arriba. Y arriba.
Santiago.